Leamos en el capítulo 8 del libro de Hebreos, por favor. Dice así la palabra del Señor: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Pueden sentarse, amados hermanos. Hermano Daniel, yo sé que tal vez o alguien, hermano, pudieran ir por mi computadora, olvidé dárselas a los hermanos. No lo tenía en mi mente. Está mi portafolio, hermano Daniel, ahí en la oficina. Le damos una cordial bienvenida, hermanos, a la casa del Señor. Bienvenidos. Valerie, tablet, Daniel, te la va a dar ahorita, ¿ok? Muy bien, vamos a dejar que las clases pasen a sus salones. Todos los niños de 3 años hasta prejardín pueden salir. Ya está Natán allí, mira, listo para su clase. Dios te bendiga, Natán. Qué bonito tu moño. Y también Nehemías. Dios les bendiga. Vayan con la maestra Soberanes. Y también enseguida los niños de primero, de jardín y de primer grado. Pueden jardín. Nuestros niños de primer grado no han llegado todavía. Bueno, espero que todo esté bien porque se les ha pedido, se les ha citado a una hora y no hemos estado cumpliendo, hermanos. Quisiera animarles a ser más cuidadosos de las cosas tan básicas que se les pide, como ejemplo también a nuestros hijos. También vamos con los chicos de segundo y tercero. ¿Dónde están? Allá están. Muy bien. Nos falta uno. Por ahí estará Damián. Y anda por allí. Muy bien. Y todos los demás van a quedarse aquí. ¿Verdad? Y en esta mañana yo les enseñaré la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios por este privilegio. Oremos. Padre Celestial, sé con nosotros en esta hora al estudiar las Escrituras. Señor, dame de tu gracia para sabiduría, dame claridad de pensamiento y de palabras para presentar lo que aquí vamos a enseñar. Finalmente, gracias por las Escrituras, Señor. Ayúdame sencillamente a presentarlas y que tu Espíritu Santo acomode lo espiritual a lo espiritual. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana, hermanos, vamos a hablar acerca de la tipología espiritual de la sangre de Jesucristo. La tipología espiritual de la sangre de Jesucristo. Primeramente quisiera abundar en lo que es algo ya conocido para nosotros, o por lo menos lo escuchamos cuando nos hemos expuesto al Evangelio y a las porciones de las Sagradas Escrituras, que se nos dice continuamente que esto es un tipo de Cristo. ¿Qué es la tipología? Una tipología o un tipo es una figura, es una sombra, es un modelo de algo real. Ahora, esto no quiere decir que el tipo no sea real, sino que sencillamente proyecta anticipadamente, en el caso del antiguo de las expresiones bíblicas, lo que será en sí una realidad. Encontramos en los pasajes que vamos a leer y que leímos ya esta misma mañana, ahorita, algunas expresiones. Por ejemplo, si se fijan en Hebreos capítulo 8, versículo 5, cuando habla de el sacerdocio y habla del tabernáculo, dice en el versículo 5 de Hebreos 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. ¿Qué es lo que sirve a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales? Bueno, versículo 2, el santuario. Aún en el versículo 2 nos habla del Señor Jesucristo, que Él es ministro del santuario. Y dice, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces vemos que el tabernáculo que hizo Moisés y Aholiab, y recuerdo el nombre del otro persona que lo hizo, es una figura, no es el verdadero, pero es una figura de el verdadero tabernáculo. ¿Dónde está ese verdadero tabernáculo? En el cielo. El sumo sacerdote es una figura de un verdadero sumo sacerdote celestial, que es Cristo. Los sacrificios, versículo 3 de Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Versículo 3, quise decir. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Y versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Y luego nos explica el escritor de Hebreos y dice cómo se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. diciéndole, ¿qué se le dijo a Moisés? Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Entonces Moisés, una de las cosas que se le mostraron en esos 40 días que estuvo en el monte, a solas con el Señor, fue el tabernáculo celestial. Y él habría de hacer un prototipo, a veces decimos así, una figura representativa del modelo real o de la realidad. ¿Sí? En el ámbito de la odontología y en muchos ámbitos, pero voy a usar este, ¿verdad? Se hacen modelos. Cuando una persona va con el dentista, saben que mi esposa es dentista, y le toman una impresión, y eso es una impresión. Y la figura de nuestros dientes salen sobre una masa, ¿verdad? Y queda ahí la figura y se le llama la impresión. Luego esa impresión se rellena con yeso. Y después de que seca el yeso, se quita esa masa con la que se hizo la impresión. Es una masa que se... Una masa, una sustancia que se endurece. Es como plástica. Y ahorita los materiales han avanzado de tal manera que deben ser muy específicos para que se manifiesten exactamente todos los espacios que hay en los dientes y las figuras de los dientes. Entonces, una vez que ellos hacen esa, ponen el yeso, sacan los dientes de arriba, el modelo, y los dientes de abajo. Y eso se ponen en unos fierros que se llaman articuladores, que es como nuestra mandíbula, que articula. ¿Ok? Y luego, no solamente se ponen así como se ya se ponen, no, ahora luego también hay que tomar un modelo de lo que es la mordida, se dice. Se meten un plastiquito o algo así que es como cera y la muerdes. Normalmente. Y eso deja también una impresión justo donde quedan los dientes, los de arriba y los de abajo, para tener exactamente, no solamente la figura de tus dientes, por supuesto, si un diente no tienes, no va a salir allí, pero va a mostrar el espacio. Y también cómo queda tu mordida. Porque eso va a servirle a la persona que va a trabajar con tus dientes. Donde hacen oclusión o golpean un diente con el otro, justamente para que a la hora de hacerte o un diente que te falta, o lo que sea, o una corona, bla, 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 se sepa. Entonces, eso es una figura de algo real. ¿Sí? Qué bueno que lo hacen en la figura y no en nosotros, ¿no? Eso lo tienen que meter, lo usan, ¿verdad? Y no nos están probando ahí, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Lo que tienen que poner, no, ya. Y ya la persona encargada, que es el técnico dental, trabaja con ese modelo. Ya él trabaja, quita, pone, agrega en base a ese modelo. Eso no es la realidad. Pero es una figura, es un modelo, no es una sombra, pero eso manifiesta una realidad. A veces se usa la palabra sombra porque precisamente nuestra sombra, ¿no? La sombra de uno. La sombra, no soy yo la sombra, pero la sombra manifiesta la realidad de una persona. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que entender, que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, inclusive todos los demás tipos de Cristo, la palabra tipos también viene de una impresión, ¿sí? Una impresión. Este es el sello real y se hace una impresión, se quita y dice, ¡ay, mira! Le pusieron sello, Pues sí, pero no es el sello está acá. Entonces es un tipo, un modelo. Entonces, tenemos muchos tipos de Cristo. El mismo Señor Jesucristo dijo, por lo menos varios tipos. Viene a mi mente aquel que dijo que así como, bueno, voy a ir a Juan 1, cuando dice, veréis a los ángeles que descienden sobre el Hijo de Dios. Lo voy a leer para no estar parafraseando, donde le dijo a Natanael, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Hubo un personaje que tuvo un sueño en el Antiguo Testamento, que fue Jacob, y vio el cielo abierto, y vio una escalera que tocaba el cielo y tocaba la tierra. ¿Quién es esa escalera que conecta el cielo y la tierra? Es Cristo. Pudiéramos nosotros ver, bueno, Jacob vio a Cristo. Bueno, él vio una escalera, pero esa escalera viene siendo un tipo del Señor Jesucristo. Ahora, allí no había algo material, es algo que él soñó. Pero si encontramos, por ejemplo, tipos materiales, me refiero físicos, que se pueden tocar, como cuando, ya lo hemos dicho, Dios tomó unos animales, Dios los mató, hubo sangre derramada y con esas pieles cubrió a Adán y a Eva. Ese es un tipo, un modelo, una figura de Cristo en el sentido de que toda la humanidad que estaba representada por Adán y Eva tenía tiempo y oportunidad en Cristo para arreglar su relación con Dios. Ese tipo, hasta cierto punto, tenemos que ser también cuidadosos, vamos a decir, todos van a ser cubiertos por la sangre de Cristo, porque Adán y Eva, todos, y hablar de un universalismo, no. Porque la Biblia dice que aunque Cristo murió por todos, dice, es para que aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la tipología puede ser, la podemos entender muy general o inclusive más específica, que allí también tenemos que tener cuidado a la hora de nosotros interpretar un tipo o un símbolo o un modelo. Tenemos que interpretarlo en base a los límites que nos presenta la palabra del Señor. Ya dijimos del arca de Noé. Es un tipo de Cristo, porque Él protegió a aquellos que creyeron en la palabra de Dios y que por fe, no solamente hicieron el arca, porque Noé por la fe construyó el arca, sino entraron en esa arca. Y cuando vino el juicio de Dios, ellos estaban dentro o cubiertos bajo esa arca o dentro de esa arca que fue calafateada por dentro y por fuera. Amén. Tenemos tipos, por ejemplo, cuando Abraham, Dios le pidió que sacrificara a su hijo. Finalmente Dios dio un carnero en su lugar, pero ese hijo representa a Cristo, Dios mismo, Abraham, ofreciendo a su hijo, y después de ese ofrecimiento, aunque él no lo mató porque Dios le dijo, no lo mates, ahora yo entiendo que tú me temes, entonces Dios le confirma las bendiciones que vendrían sobre él y su descendencia. Es una figura. Por supuesto, la sangre de esos animales que fueron muertos y que, con los cuales cubrió a Dios a Adán y a Eva, esa sangre no nos salva. El arca de Noé salvó a Noé y a su familia, pero no es el medio para salvarnos. Todo eso es una figura de aspectos celestiales y sacrificios que son mejores. Ahora, fíjese por favor con su servidor, aquí después de leer Hebreos capítulo 8, entramos, hermanos, a hablar, el mismo escritor de Hebreos nos empieza a presentar estos tipos, estas figuras en el capítulo 9. Le voy a pedir que me siga, que vaya muy de cerca en el capítulo 9, dice así. Ahora bien, capítulo 9 del libro de Hebreos. Ahora bien, aún el primer pacto, ese pacto que pues iba a ser hecho a un lado porque Dios prometió un nuevo pacto sobre nuevos sacrificios y sobre un nuevo sacerdocio que es Cristo. Pero explica, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y esto nos muestra porque había un orden de cómo dirigirse a Dios. El tabernáculo estaba dispuesto así, versículo 2. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. ¿Okay? Tras el segundo velo, dice aquí, estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede, dice, y bien dice, ahora hablar en detalle. Y así, versículo 6, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y lo dice, como dijo en el versículo 1, el primer pacto tenía ordenanzas. No podría cualquiera entrar y decir, ah, yo quiero entrar al lugar santísimo, a ver, déjame ver las tablas del pacto. No. ¿Solo quién? El sacerdote. Y una vez al año. Y dice el versículo 7, no sin qué, sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Este hecho de que el sacerdote entra solamente una vez al año es una manifestación o una representación de que todavía no está abierto completamente o no está abierto la entrada al lugar santísimo con libertad. Entre tanto, dice, que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Lo cual, y otra palabra, como figura, como sombra, como modelo, dice versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas. ¿Quién impuso todo esto? ¿Quién enseñó todo esto? Dios. Pero impuestas hasta el tiempo, dice aquí, de reformar las cosas. Entonces, hay un viejo pacto y hay un nuevo pacto. Por eso nuestros testamentos también se llaman así. La palabra pacto es testamento. Hay un antiguo testamento que hablaba de estas cosas proyectadas hacia un futuro cuando vendría el nuevo testamento y presentaría a Cristo. El antiguo testamento tiene el nuevo testamento intrínseco en él, escondido en él, por decirlo así. Y el Nuevo Testamento presenta abiertamente las verdades del Antiguo Testamento. Entonces, tenemos un tabernáculo en el Antiguo Testamento, con la mesa de las panes de la proposición, el candelabro, ¿verdad? El altar de incienso y el arca del pacto. Aquí estaba el altar de bronce y aquí estaba el lavacro. Todo esto representa a Cristo, su sacrificio, su purificación, el pan de vida para nosotros. Él es la luz del mundo, Él intercede por nosotros y a través de Él podemos acercarnos al Señor. Él es nuestra propiciación. Y podemos entrar hasta Él a través de Cristo. Todo este tabernáculo representa a Cristo. El nuevo pacto ha de mostrar este sacrificio del Señor Jesucristo. La sangre que Él derramó y su entrada a la misma presencia de Dios, no con sangre, no sin sangre. Su sangre fue derramada y su sacrificio fue aceptado. Entonces, todos estos eran tipos, figuras de un sacerdocio que es inmutable, de una sangre que puede limpiar verdaderamente y purificar, ¿sí?, el pecado. Entonces, vean por favor con su servidor en Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo. Amén. Todas esas ordenanzas ahí estaban, y estaban ahí, y no se puede hablar con detalle ahorita. Pero eso proyectaba, figuraba a Cristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes, ¿qué? Venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo. No hecho de manos, es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por, ¿qué? Su propia sangre. La sangre de los machos cabríos, de los becerros, la sangre que ofrecía el sumo sacerdote, hay un becerro de la expiación tenía que ofrecer por sí mismo. Y luego dos machos cabríos, como decía ayer nuestro hermano, por el pueblo. Echaban suertes y caía la suerte sobre Azazel. Uno de esos machos cabríos era muerto y con esa sangre él entraba para expiar al pueblo. Y luego el otro, después de decir todas las culpas y los pecados del pueblo, era liberado. Era un tiempo de angustia, era un tiempo de arrepentimiento. Pues ese sacrificio, esa sangre que era rociada, representa la sangre de Cristo. Es un tipo de la sangre de Cristo. El sumo sacerdote que intercede es un tipo, es una figura, un símbolo de Cristo. El propiciatorio donde la sangre es rociada y entonces Dios puede perdonar es un tipo de Cristo. Es Cristo para nosotros. El altar donde se ofrecía el sacrificio, se quemaba, es un tipo de la cruz de Cristo. El lavacro es un tipo de la limpieza que la sangre de Cristo puede dar en nuestras vidas. Los panes es un tipo de el sustentarnos continuamente de Cristo. Se cambiaban cada semana esos panes. El candelero o candelabro forjado a martillo y de oro es un tipo de Cristo en sus sufrimientos. Y nosotros podemos afrontar los sufrimientos para el Señor forjar nuestras vidas. Y la luz que daban este candelabro alimentada por el aceite es un tipo del Espíritu Santo en la vida de Cristo. Que ahora puede ser en nuestra propia vida. Podemos acercarnos a Dios en oración, podemos tener comunión ahora en Cristo, para poder llegar a la misma presencia de Dios. Y en esa comunión con Dios, en esa intimidad con Dios a través de Cristo, podemos vivir una vida en el poder de Cristo, cumpliendo sus mandamientos. Por eso las leyes allí, o los 10 mandamientos. Una vida que está en una continua alimentación espiritual en su palabra. Por eso parte del nuevo pacto dice, y como leíamos ahorita en el capítulo 8, pondré mi palabra en ellos. No tendrá alguien que venir y decirles, aprende estos. Ay, pues entonces ya que nadie me enseñe. No, Dios tiene pastores y maestros, pero el Espíritu Santo habla tu vida. Tú puedes conocer la palabra de Dios. Tú puedes profundizar en ello. Esto es parte de esa intimidad y es participar de ese maná, ese tazón de maná. De tal manera que ahora tu vida puede dar fruto. Como dijo Cristo, permaneced en mí para que des fruto, más fruto y mucho fruto, como la vara de Aarón que reverdeció. Esa vara no solamente tenía hojitas, flores, sino tenía botoncitos de fruto que ya, o de flores que ya, y tenía fruto en sí. Habla de diferentes áreas en la vida del cristiano que ahora puede dar fruto en el poder del Señor Jesucristo. Es todo por la obra de Cristo. Es todo por la obra de Cristo. La sangre, su muerte, su obra por nosotros delante del Padre. ¿Qué va eso? Porque no es nada más el hecho de, la sangre. No, lo que implica esto, Él dio su vida, Él toma esa sangre, intercede por nosotros y ahora mismo en el poder de una vida indestructible, intercede por nosotros delante del Padre. Esa era la figura de lo verdadero. Nosotros ahora no somos judíos, no practicamos sacrificios, no tenemos un tabernáculo, no tenemos las vestiduras sacerdotales, no hay derramamiento de sangre aquí, física, pero todo esto en Cristo es una realidad para nosotros. Y yo puedo aprovechar espiritualmente de esa tipología. Y al estudiarla, no es solamente para poder dominar estas cosas qué interesante, mira, te lo puedo explicar. No, aun cuando leemos el Antiguo Testamento y el libro de Levítico, tenemos que nosotros ver el aspecto espiritual de todo esto. Leía yo precisamente, y bueno, los minutos no me alcanzan, hermanos, porque es abundante esto. Me hubiera gustado ir por todo el capítulo 16 de Levítico hablando del día de la expiación, pero solamente quiero resaltar un aspecto que dice en el versículo 22 de Levítico 16. Fíjese, por favor. Levítico 16, 22 dice: y aquel macho cabrío llevará sobre sí, ¿qué cosa? Todas las iniquidades de ellos. Gloria al Señor por eso. Mi Señor Jesucristo llevó todas mis iniquidades. Y no se refiere solamente a las pasadas, sino aún a las presentes. Yo puedo ir a este Señor. No tengo que esperar un año. No tengo que esperar hacer fila. ¿Se imaginan cuando traían sacrificios, verdad? Y había una fila allí. Aquí en la Buenavista compramos unas tortillas de harina en un lugar y yo no había ido. Mi esposa siempre va, y de esas que hacen. Y pues uno tiene que hacer fila porque la están haciendo en ese momento. Y hay una señora ahí haciéndolas a mano. Y yo le digo, oye, ¿y si pone una máquina? Dice, no es lo mismo. Un día dice, cambiamos la sal tantito y ya la gente se quejó. Y pues ahí estamos todos haciendo fila, pues, para unas tortillas. Ya, bueno, mejor comprarlas en donde otro lado, ¿no? Bueno, pero si quiere usted esa calidad, pues. Pero ahora en Cristo no tenemos que hacer fila. podemos entrar. Y esto es lo que presenta aquí, otra vez, quiero que vean que al leer todas estas cosas, estas figuras, estos símbolos, estos modelos del Antiguo Testamento, tengo que pensar en el verdadero tabernáculo. Tengo que pensar en el verdadero sacrificio. Tengo que pensar en el verdadero sacerdote. Y tengo que ser consciente que esto es real ahora mismo para mí. Y no solamente esto, que él llevaba todas las iniquidades, sino lo como se pide la actitud de aquellos que en el día de la expiación. ¿Dónde lo leí, verdad? No lo subrayé, ¿verdad? Cuando habla que era un tiempo de sufrimiento, o mejor dicho, de estar meditando. Versículo 10 dice, para hacer la reconciliación sobre él. Gloria al Señor por esa reconciliación. Bueno, dice, es que acá sigue. Versículo 29 dice, y esto tendréis. Y otra cosa que me llama la atención y lo subrayé varias veces en mi Biblia, y no solamente en esta tipología, sino en otras. Por ejemplo, cuando consagraron a los sacerdotes, hubo sangre y también hubo aceite. Cuando los leprosos, o una persona era leprosa y luego era limpiada, también había sangre. Era la sangre de una avecilla que era muerta, y una avecilla viva se mojaba en agua y en la sangre que se revolvía de la avecilla muerta y luego se soltaba en el campo. La avecilla muerta es un tipo de la muerte de Cristo por nuestras transgresiones, y la avecilla viva es un tipo de la resurrección de Jesucristo para nuestra justificación. Había sangre. Y varias veces se menciona así, hermanos, esto será por estatuto perpetuo, para siempre. Yo pregunto, pues ya los judíos ya no se lleva a cabo esto, pero es un estatuto perpetuo. Vamos a hablar del memorial de la sangre, se va a hablar el domingo en la noche. Aún en el milenio va a haber sacrificios, solamente en una remembranza. Será muy interesante en el milenio, hermanos, ver los sacrificios. Y tal vez desde una perspectiva y de un discernimiento más espiritual, me refiero, los que tengamos un cuerpo glorificado y ya habíamos poder entender, por algo Dios decía esto. Por algo Dios decía esto. Y ver a Cristo a través de todo esto. Pero más, otra vez lo digo, que para que nuestra cabeza se haga grandota en cuanto a conocimiento, es para poder beneficiarnos espiritualmente del verdadero sacrificio, el verdadero tabernáculo. Pero les leo en Levítico 16, 29, dice, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Y miren lo que dice, afligiréis, ¿qué cosa? Vuestras almas. Lo dice Santiago. Dice, vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Llorad, afligíos. Vuestra risa se convierta en lloro. Bueno, es que el Señor, algunos pastores que dicen, hermano, Dios no quiere que estemos tristes. Parece que estamos en un cementerio, y luego alientan a la gente. No, pero uno debe venir contrito y humillado. Es el corazón que Dios no va a despreciar. Aún venimos a veces derrotados, Señor, otra vez te fallé, Señor, perdóname. Hay para mí bendición, y gracias a Dios que la hay. No es que nos acostumbremos a una vida de pecado, porque Dios lo dice, estas cosas son escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Afligiréis vuestras almas. Y otra cosa importante, tengo que verlo a la luz del verdadero sacrificio. Ninguna obra haréis. No es mi obra, es su obra. Ninguna obra haréis. ¡Oh, qué bendición! Si alguna vez el Antiguo Testamento para usted ha sido aburrido, véalo a la luz de Cristo. Y verá una mina de oro allí. Un tesoro para nuestra bendición. Ahora, regresemos a Hebreos, por favor, en el capítulo 10. Hebreos capítulo, no 10, perdón, 9. Dice, estando ya presente Cristo, versículo 11, sumo sacerdote de los bienes, ¿qué bienes? Venideros. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué clase de redención? Eterna. Otra vez tenga en su mente ese plan eterno de Dios. Y de ahí en adelante, hermanos. Aún dice Efesios capítulo 2, venía a mi mente ese versículo, cuando dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿verdad? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y lo dice, para mostrar las riquezas de su gracia en nosotros. Es una redención eterna. Versículo 13 de Hebreos 9. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más? Ya lo hemos leído, ¿verdad? Pero esto, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y otra vez, el mismo escritor de Hebreos nos da los tipos. Versículo 13, toros, sangre de los toros, o de los bueyes, de los becerros, los machos cabríos, el día de la expiación. Y luego nos habla de las cenizas de la becerra. Esa era una vaca. Una vaca que dice la Biblia era alazana, rojiza. Y esa vaca no se menciona en Levítico, se menciona en Números 19. También su sangre era derramada. Y luego se quemaba completamente con hisopo, humildad, con cedro, humanidad, con grana, tipo de la sangre. Y luego se recogían esas cenizas y se mezclaban con agua corriente. Y estaban allí esa agua. Y esa agua corriente, esa agua con esas cenizas, servía para limpiar de las inmundicias. De cosas en las cuales te contaminabas involuntariamente. Estabas en la casa, en una tienda con alguien, ¿verdad? Y a lo mejor alguien moría en la tienda. Todos los que estaban en esa tienda eran inmundos. Y el que no iba para ser purificado con esa agua mezclada con las cenizas, era cortado del pueblo. No, pues ¿cómo? Pues ¿para qué? Necesitas esta purificación. Si tú estabas limpiando tu huerto o lo que sea, ¿verdad? Y de repente, ¡ay! Un hueso de alguien. No era algo voluntario. Eras inmundo hasta la noche y tenías que ir a ser limpiado o purificado con esas aguas corrientes mezcladas con la ceniza de la becerra. Este es un tipo de Cristo y vamos a hablar de eso el domingo en la mañana, con el favor de Dios, cuando hablemos del sustento de la sangre. No solamente para comer de su carne y beber de su sangre, sino de aplicar esa purificación. Y tal vez, yo sé que se va a hablar del poder purificador de la sangre, y si eso se va a hablar, adelante, hermano Daniel. No sé si va a entrar a esta área de la vaca alazana. Para nuestras humanidades, para las cosas aún que hacemos involuntariamente, cosas en las cuales podemos contaminarnos. Vamos por la calle y vemos algo y, un pensamiento o algo que escuchamos, aún tenemos que ir a Cristo para que purifique nuestras vidas. Esas son figuras de las cosas celestiales. Y dice aquí, hermanos, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias? Así que versículo 15 dice, es por eso mediador de un nuevo pacto, un nuevo pacto. Y ese pacto, que es un testamento no se cumple si no hay muerte del testador. Así dice. Ahí están todas las promesas de Cristo, en Cristo. Dios, un nuevo pacto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro, yo voy a hacer el otro, pero tiene que morir el que lo prometió. Y murió. Y nosotros somos herederos de ese testamento. ¿Amén? ¿Algún día usted ha recibido algo por un testamento? ¿Lo recibió? ¿Usted no trabajó con él por eso? Sencillamente lo recibió. Para su bendición. Ahora en Cristo tenemos esta provisión. Y bueno, versículo 22, mire, Hebreos 9, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues, versículo 23, fue pues, ¿qué dice? Necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Esto que figuraba algo celestial tenía que ser purificada a través de sangre, a través de estos sacrificios. Pero, versículo 23 dice, las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario. Mire versículo 24. Síganme ahí, chicos. Versículo 24 de Hebreos 9. ¿Están ahí? Todos ahí en su Biblia. Hebreos 9, 24. Hebreos 9, 24. Dice, no entró Cristo. ¿Dónde entró Cristo? Si Él es el sumo sacerdote, ¿cuál es el tabernáculo? Bueno, no es un tabernáculo terrenal, es un tabernáculo celestial. La misma presencia de Dios. No entró Cristo en el santuario hecho de mano. Figura del verdadero. Sino en el cielo mismo. Para presentarse ahora. Ahora, hermanos, para presentarse ahora, ¿qué dice? Por nosotros ante Dios. Usted y yo tenemos un sumo sacerdote. Usted y yo tenemos un sacrificio perfecto ante Dios. Versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces, desde el principio del mundo. O sea, Cristo tuviera que haber padecido muchas veces desde el principio del mundo. No, pero no, es una sola vez. Pero se presentó una vez. Es tan poderoso este sacrificio, que es una vez para siempre. ¿Por el sacrificio de quién? De sí mismo. Y mire, hermano, el beneficio de este sacrificio para quitar de en medio el pecado. Este es el propósito de la muerte de Cristo, quitar de en medio el pecado. Sí, su sangre nos perdona y nos libra de las consecuencias del pecado, de la condenación del pecado. Pero su sangre y su muerte y su intercesión es para quitar de nuestras vidas el pecado. De tal manera que ahora vivamos en la justicia de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano, en ese plan eterno, para que ahora nosotros, ahora andemos en ellas. Le damos gracias al Señor por la obra de Cristo. Es posible vivir una vida santificada, rendida. El problema es que no hay aflicción en nuestras vidas. Me refiero, no nos angustiamos, no vemos nuestra condición. No es cuestión de, como dijo Pablo, no está esta palabra en el cielo para que digas, subiré al cielo. No está en el fondo, no. Cerca de ti está esta palabra. Así como cuando si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así yo puedo decir, Señor, te confieso mi pecado, he sido falto. ¿Por qué tanta resistencia a sencillamente venir a Cristo? Y que Él quite de en medio el pecado. Y una vida allí en el altar, continuamente. Oh, será una vida purificada, moldeada, madurada, consagrada para la honra y la gloria del Señor. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar, otra vez, los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Cuando el sacerdote entraba una vez al año y ofrecía el becerro por él y otro, creo que un macho cabrío por el holocausto por él, luego los dos machos cabríos y luego otro holocausto por el pueblo, primero ofrecía la ofrenda de la expiación. Y sabe, lo hacía con su túnica de sacerdote, me refiero, una túnica blanca. Después de ofrecer todos estos sacrificios de expiación, salía, se lavaba todo su cuerpo con agua y se ponía las vestiduras sacerdotales. Y ahora ofrecía el holocausto por sí mismo y por el pueblo. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Ahora, amados hermanos, Él, en toda la expresión de su oficio sacerdotal, sale al pueblo y puede sustentarnos para vivir una vida de holocausto para Él. Por eso dice el apóstol Pablo, así que hermanos, después de presentar este evangelio y esta provisión de Cristo, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino sed transformados. Es la voz pasiva, deja que el Señor haga esa obra para que tú puedas comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Nuestro sumo sacerdote está en el verdadero tabernáculo, delante de la verdadera presencia de Dios, con un sacrificio perfecto, habiendo ofrecido hecho eterna redención para quitar de en medio del pecado, y dice que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Aún después del arrebatamiento y de que estaremos en el cielo, habrá una obra de salvación en nuestras vidas. ¿Y qué quiere decir, pastor? Pero sí, no, mis pecados habrán sido perdonados, pero imagínese este ser mío. A veces pensamos, y tal vez estoy pisando en aguas que no conozco, pero en el momento, la entrada al cielo y ver la obra de Dios en mentes sí renovadas y eso, pero será, yo creo, aún habrá un tiempo eternal para seguir discerniendo, está bien dicho, la obra de Dios. Y por toda la eternidad adorarle. Amado hermano, estaremos adorando por toda la eternidad y no nos cansaremos. No nos aburriremos. ¿Qué otros aspectos de la obra de este Señor nuestro por toda la eternidad disfrutaremos? ¿Cuántos amenes y gloria serán ofrecidos en Él? Oh, amado hermano, la vida no se acaba con la muerte. Hay una vida eterna. Y lo que el mundo puede ofrecer para nosotros en 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, le diste tu vida al mundo, no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso Dios es tan drástico cuando dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre en la que ha sido santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Dios es drástico en esto porque no es una salvación barata. Es una obra preciosa en la cual Dios nos ha dado el privilegio de ser partícipes. Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo lo que hay en Cristo para nosotros, por este nuevo pacto. Oh Señor, hay más cosas que meditar en esto. Un nuevo pacto en el cual tú establecerías tu palabra en nuestros corazones, y ahora el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso vino después, vendría después de la muerte de Cristo. Aún la revelación del Nuevo Testamento vendría después de la muerte de Cristo y de la ascensión. Y todo lo que los evangelios nos dicen, las cartas de Pablo, el libro de Hebreos, el libro de Apocalipsis. Oh Señor, ¿qué estamos haciendo con este Señor nuestro? Gracias por nuestro Cristo. Gracias, gracias. Tendremos nosotros que detenernos, Señor, y poder reconocer que ahora mismo hay un Salvador en los cielos, un sumo sacerdote que vino a quitar el pecado, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, que Él no quiere que vivamos en el pecado, que Él quiere perfeccionar la obra que Él comenzó en nosotros, que Él quiere que llevar fruto, más fruto y mucho fruto, que Él quiere que nuestras vidas sean conformadas a su imagen. Todas estas obras es una realidad. Gracias, Señor, por nuestro Cristo. Y no bastó el tabernáculo en sus tipologías para mostrar toda la plenitud que hay en Cristo. Pero gracias por lo que allí tú nos enseñas. Gracias por esta sangre. Gracias por este Salvador. Permítenos dos cosas, Señor. Uno, darte las gracias por tan honroso y bendito Salvador, y también creer que esta obra de Cristo es para mi bien. Yo puedo beneficiarme de ella ahora mismo para limpiar mis conciencias, para limpiarme de la contaminación, para darme la entrada al cielo, para quitar a un lado las impurezas de mi vida, para afligirme y encontrar en Él perdón y madurarme y un amor perfecto. Señor, gracias por esta obra. Bendícenos en lo que ahora, Señor, en lo que continúa. Gracias por nuestro Cristo. En el nombre precioso de Él oramos. Amén, Señor.